Este domingo toda España estaba pendiente de una despedida. Fernando Alonso decía ayer adiós a la Fórmula 1, al menos por el momento. Un final para la historia que vivíamos aquí, en el tiempo de juego de la cadena COPE, con un emocionado Carlos Miquel.
Le están escoltando, van en paralelo con Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Le están haciendo honores de campeón, le está aplaudiendo Vettel. Están reconociendo que es una leyenda del motor. No se lo han hecho ni a Michael Schumacher. Todos los pilotos reconociendo su valía. Donus de Alonso. Empieza a hacer trompos, hacen trompos los tres. ¡Qué bonito! Los tres mejores haciendo trompos en medio de la recta de meta. Los tres mejores pilotos de la Fórmula 1 están emocionando a todo el público en medio de una humareda blanca. No paran de chirrear los neumáticos, los motores a 13.000 revoluciones. Esto es precioso, es emocionante. Son las carreras.
Una imagen para la historia.
Espectacular.
Carlos Miquel estaba emocionado, igual que el resto de españoles, viendo lo que se vivía ayer en Abu Dhabi, donde, como decimos, Alonso ha puesto punto y final a 17 años de carrera en la Fórmula 1. En este tiempo se ha proclamado campeón del mundo en dos ocasiones, ha conseguido 32 victorias y 97 podios. Pero al margen de los datos, nosotros nos quedamos con lo que ha significado para el automovilismo español. Alonso ha abierto una edad de oro que esperemos se prolongue en el tiempo. Nunca antes un piloto español había llegado tan lejos. Es uno de los deportistas españoles más valorados en el mundo, una estrella mundial del deporte que abandona la Fórmula 1 para buscar nuevos retos. Dice que para ser el piloto más completo del mundo tiene que ganar otros campeonatos y todos sabemos que Alonso está hablando de conseguir la triple corona. Nosotros nos quedamos con la frase pronunciada por el que sin duda ha sido su principal rival, su alter ego en estos años. Su relación comenzó muy mal, siendo los dos jóvenes. Pero ayer Lewis Hamilton no dudó en decir, refiriéndose a Alonso, este tío es una leyenda. Gracias, Fernando, por tantos domingos buenos. Son las 5 y 8 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y le damos ya los buenos días a los ponedores de calles en este lunes 26 de noviembre del año 2018. Si te acabas de levantar, ya lo sabes, tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos un día más las calles. Para esta segunda hora hemos preparado muchas cosas. Alejandra, esta vez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a contar, bueno, un poco, vamos a perfilar lo que vamos a tener. Efectivamente, lo que vamos a tener en la próxima hora hasta las 6 de la mañana, cuando ya llegue Carlos Herrera.
Genial, porque en los próximos minutos vamos a hablar de cómo ha venido este año la vendimia en la denominación de origen Ribera de Duero. Por lo que dicen, vamos a poder disfrutar de buenos vinos estas Navidades y muchos meses más, porque ha sido buena en cantidad y calidad. Además, nos iremos hasta Aras de Olmos, un pueblo de Valencia que, harto de los cortes de luz, ha decidido ser autosuficiente en lo que se refiere a la electricidad. Hablaremos con el alcalde y a ver qué nos cuenta de cómo piensan hacerlo.
Muy bien. Tenemos también el tiempo, Alejandra, para comentarle a los ponedores.
Claro que sí,
cómo
tenemos.
Tienen que salir hoy vestidos. Porque pues, algo de lluvia cae todavía, ¿no?
Pues es que a la lluvia, exacto, se le une ahora el viento, que puede ser fuerte, con rachas muy, muy, muy fuertes en el norte y en el este peninsular, además de en Baleares y Melilla. Los cielos estarán nubosos en la mayor parte de España, con lluvias generalizadas. Además, bajan las temperaturas en todo el país, excepto en Galicia, donde suben.
Vamos a recordarles también a los ponedores de calles que tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Una de ellas es el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, donde nos puedes dejar mensajes y al día siguiente los vamos a escuchar. 662-942-605, nos cuentas lo que quieras. Hay gente que canta, hay gente que nos ha mandado un poema, que nos ha contado chistes. Lo más importante, que nos digas quién eres y desde dónde nos llamas para ubicarte. Vamos a escuchar algunos.
Buenos días desde Madrid, poniendo las calles. Soy Julio Sanz.
Buenos días, soy Manuela, desde Donosti. Soy ponedor, Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia en mundo feliz, poniendo las calles desde el corazón.
Muy bien, ha hecho la parte más falsa.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles en cualquier lugar. Una gran familia, un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón. Bueno, no ha llovido, por lo tanto no está mal. Saludos desde Urnieta, 4:53 de la mañana. Perry, gracias. Ponedor de calles, soy ponedor.
Muy buenos días, primera vez que los escucho. Soy Julio César Zucotti desde Mendoza, Argentina. Es muy agradable su programa. Saludo para todos los hermanos españoles.
Buenos gracias. Días, ponedores. Soy vigilante de seguridad. Estoy en Utebo, Zaragoza. Un saludo para mi camarada José Canario, que está en Mercazaragoza, y para todos los ponedores de Mercazaragoza. Y para mis camaradas Miguel y Roberto Zarandeo, que están con el camión.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Saludos desde Murcia a todos los vigilantes de la noche.
Saludos.
Gracias a todos los ponedores que nos han dejado un mensaje en el WhatsApp, una nota de voz 662-942-605. Hemos pedido en estas semanas que por favor nos dejaréis un poquito la letra del estribillo de la canción de los ponedores, porque luego la idea que tenemos es hacer una especie de mezcla, de montaje, y que aparezcan también los ponedores de calles en la canción de Gafapasta. A ver si es posible y podemos hacerlo, y yo creo que va a quedar muy simpático. Pero además de este teléfono de WhatsApp del 662-942-605, hay otras vías de participación, Alejandra.
Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. A ese teléfono, si llamas, aparte de que es gratis, si consigues entrar en antena, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y también estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en @poniendocalles, y en facebook.com/poniendocalles, que te estamos preguntando qué tal te ha ido el fin de semana, si has hecho algún plan familiar con amigos, si te has ido a algún sitio, si ya estás pensando en el menú de las próximas reuniones familiares y con amigos que se acercan estas Navidades. Cuéntanoslo, que te estamos leyendo todo el tiempo.
También estamos en Instagram, en El Pulpo Oficial, en Beatriz Calderón Alonso y en Alex Tevez F. Ahí vamos colgando también a lo largo del programa y a partir de las 6 de la mañana, pues alguna foto o algún vídeo de algún momento chulo que hemos tenido en el programa. Si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor, son las 5:13 de la mañana y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pero no.
5 y 16 de la mañana, con la tontería, estamos empezando a comernos el lunes,
pero
¿eh?
Así.
Cuando nos queramos dar cuenta, nosotros lo estrenábamos un poco cansados, con sueño, ¿verdad? Llegábamos esta noche aquí a la cadena COPE.
Yo lo he estrenado con un gazapo. A las 3.
Ay, no lo he escuchado. ¿Qué gazapo has tenido?
A las
3 de la cuéntalo
mañana,
directo.
A las 4 de la mañana creo que fue. Dije que comienza el juicio en la Audiencia Nacional por la salida a Bankia de bolsa. Al revés.
Bueno, yo es que no me
ten
puedo
cuidado.
Dar muy alto porque
ten
es
cuidado,
que yo soy una crack.
Con Ale porque Ale a veces las lía, pero a ella le encanta recopilar los gazapos, ¿eh?
Pues ahí tienes uno.
Los va a tener todos bien acopladitos para luego sí. contarlos.
Porque
Roberto
como
Pablo
dije,
también dice que va a haber sección de gazapos.
Hombre, es que además yo me corono, pero hay que reírse de los gazapos.
Efectivamente.
Claro que sí,
efectivamente.
Claro que sí.
Eso es
siempre,
lo que tenemos
yo
que
siempre
hacer.
Me acordaré que fui a defender a Bea en un gazapo y dije, a ver, Pulpo, es que el que tiene lengua se equivoca. Igual no es la boca. Digo,
bueno,
o sea, no, quiero defender a alguien encima la cama yo. Digo, es que...
No, pero eso está muy bien. Eso es como la ronda de temperaturas que empezaba en Albacete. Decía, pues en Albacete hace mucho frío. Más gráfico imposible.
Ronda de gazapos habrá en Navidad.
Tenemos mensajes. Alejandra, vamos a leer alguno.
Mira, me ha gustado este mensaje y de hecho le he contestado a Eduardo Nistal Blázquez porque dice, buenos días Bea y Alejandra, aquí por Madrid currando un rato. Sobre el fin de semana lo pasé tranquilo, pero para el fin de semana que viene,
a ver, ya
escucho proposiciones decentes. Bueno, y también indecentes. A pasar buena semana. Y yo le he contestado y le he puesto, queremos detalles de aquello que insinúas. Un abrazo, Edu.
O sea, que no tiene plan, pero que acepta planes independientemente de la decencia, ¿no?
¿De la decencia de quién? Del que le propone o de los que lo reciben. Oye, Edu,
y luego
pues,
ya todos hablará. Vale.
Claro, exactamente. Y luego...
¿Y estas propuestas así a las 5:18 de la mañana?
Hombre, mejor a las 5:18 que no a las 4 de la tarde.
A ver si vamos a convertir eso que es Facebook.
Es Facebook.
En una suerte de Tinder, ponedor. ¿Eh?
¿Tú eres muy de Tinder o no? ¿O estás
no,
atascado?
¿No? ¿De qué es eso de Tinder, no?
Eso más del bar.
Pero claro, bar. Eso sí, es, sí. De la barra del bar.
¿Del bar de tipo de
no,
juego?
No, con B, con B.
Del bar del B.
Sí, sí.
Tenemos un mensaje con foto incluida de Ángel Sierra Ridruejo. Dice, me está poniendo lo de las dietas y la vida sana y me estoy arrepintiendo de todo lo que he hecho todo el fin de semana. Claro, es que estamos hablando, Dani, de que el fin de semana nos lo hemos pasado muy bien y que hay que controlar la báscula. Dice, de momento, una prueba de mi nuevo horno a partir del 2019. Prometo comer alcachofas, cogollos y espárragos de Tudela.
Muy bien.
Saludos, Pulpo y Bea, y a todos los ponedores desde Navarra. Y nos manda una foto de un cochinillo.
Oh.
Increíble. Increíble,
qué,
Ángel.
Qué bueno.
Espero que te haya aprovechado.
¿El cochinillo, Dani?
Me encanta.
Qué rico, ¿verdad?
Sí, me encanta, pero de la tierra de Ale, el lechazo me vuelve loco.
Yo
sí,
soy
sí.
más de cochinillo más que del lechazo, pero está claro que está muy bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, me gusta todo, no le hago asco. Mira que de pequeño igual le hacía ascos a los higadillos o alguna cosa así más
nada.
De casquería. Ahora mismo no le hago ascos a nada.
Yo todavía sí, al morro, por ejemplo, la lengua, todas esas cosas no las como.
En fin.
Aquí cada uno con nuestras manías.
Bueno,
los callos
sí,
tampoco.
Pues...
Cosas que pasan.
Sí, sí.
Pues me gusta mucho el saborcito que le da a los garbanzos.
Fíjate la salsita,
no me
¿no?
los como.
Sí, sí, pues en Madrid y vamos...
Ya.
Tú,
sí.
tú sabes que hay sitios donde se hacen los callos que vamos, que te vuelven
callos
loco.
A la madrileña, pero a una madrileña pues no le apasionan.
Bueno, y a muchas,
las
seguro.
Cosas como son. Oye, Dani Trigo, estás aquí para hablar de tu libro. Cuéntanos
sí.
Qué tenemos a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues comienza una semana, la verdad es que esta madrugada ha estado bien, bien nutrida de noticias de última hora. Tanto que afectan a España, esa huelga de médicos de atención primaria en Cataluña, que hoy se mantiene y que podría prolongarse toda la semana. Ya veremos si... las conversaciones entre el sindicato mayoritario de médicos y la Generalitat avanzan y dan sus frutos. A ver si da sus frutos algo al margen del proceso independentista, que es de lo único que se habla en Cataluña en los últimos tiempos. Pues también la sanidad está, según sus profesionales, está mal, está con unos presupuestos que no llegan para atender a la gente como hay que atenderla. En fin, vienen hablando de varias carencias que hoy llevan a la huelga, que podría ser toda la semana. Ya veremos cómo evoluciona esto, estaremos muy pendientes, igual que de la frontera de México con Estados Unidos, que ahora mismo a esta hora es un polvorín. Hay miles de personas ya agolpadas allí. Era cuestión de tiempo que pasase porque la caravana centroamericana está en Tijuana y tiene pensado pasar a Estados Unidos. y pedir asilo y conseguir trabajo y labrarse un futuro y mandar dinero a quien se lo tengan que mandar. En fin, pero ya se han producido las primeras cargas, gases lacrimógenos en los intentos de asalto, en los intentos más que de asalto, de pasar de un lugar a otro por ese paso que permaneció cerrado durante horas y que se ha reabierto esta madrugada. Bueno, pues son algunos de los asuntos de los que vamos a hablar hoy. Comienza el juicio por la salida, insisto, a bolsa de Bankia, una de las cuentas pendientes que tiene Rodrigo Rato, que ya está en la cárcel por el caso de las tarjetas Black. Uh-huh. En fin, tenemos muchos asuntos de los que hablar hoy, pero también tenemos tiempo para reírnos. Oye, que vamos a desengrasar un poquito, claro, y lo vamos a hacer con Javier Quero, humorista que me parece que mañana estrena en Madrid, en el teatro, un espectáculo que además la frase le va a sonar mucho a los oyentes de Herrera. No cabe un tonto más.
No cabe un tonto más. Y eso nos lo decimos mucho, ¿verdad?
Sí. Aparte, estaba bien porque el anuncio es no cabe un tonto más en el teatro. O no sé.
No saben dónde.
Que parece que no cabe un tonto más en el teatro, ¿no? Es que es no cabe un tonto más en ese teatro. Adiós.
Bueno,
adiós.
Dani, te veo mañana.
Vale, muy bien.
Hasta luego. Adiós, lunes 26 de noviembre, Santos Leonardo de Porto Mauricio, presbítero, Juan Berchmansch, religioso, y Siricio Papa. Y a las 5:23 vamos con nuestro artista de la semana, con Mark Knopfler. Lanzó su noveno álbum de estudio en solitario el 16 de noviembre, titulado Down the Road Wherever. Contiene 14 pausados y elegantes nuevos temas de este artista, inspirados en una gran variedad de temas, como por ejemplo la pasión que siente por el fútbol.
Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in, they're gonna be tastic on. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. Toast of every knocked-out boogie shack, and now we're back on the dance floor.
De la mañana estamos poniendo las calles. Te voy a recordar las vías de participación que tienes con nosotros. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en el WhatsApp 662-942-605. Nos encuentras en redes sociales, en Twitter @poniendocalles, en facebook.com/poniendolascalles y también en Instagram, el Pulpo Oficial, Beatriz Calderón Alonso y Alex Tevez F. Y nos vamos a esta hora a hablar de una zona que lleva siglos produciendo algunos de los mejores vinos de España y, por lo tanto, del mundo. Su territorio se extiende a lo largo de 4 provincias y 3.000 kilómetros cuadrados. La uva Tempranillo encuentra su hábitat ideal en este valle de gran altitud, rodeado de páramos, donde la gran variación de temperatura entre el día y la noche extrae de la uva todo su potencial. Estamos hablando de la Ribera del Duero. La cosecha de este año ha sido de las más largas, desde el 17 de septiembre hasta la última semana del mes de octubre. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá sido buena? Escucha los kilos que se han recogido de uva este año. Nos lo cuenta Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.
Bueno, pues los kilos están ahí, son 125 millones de kilos de uva. Estamos hablando de la segunda cosecha mayor en la historia de la Denominación de Origen, dado que en el 16 fueron 133. Y sobre todo más que los kilos, que sí que importan, pero en Ribera del Duero sobre todo importa la calidad, ¿no? Un año de una gran calidad, una sanidad de la uva increíble, y bueno, es el resultado de unos grandes vinos que tenemos ahí. Van a estar sobre la mesa sin tardar nada ya.
Haber recogido tanta cantidad de uva y que la calidad sea tan buena como dicen tiene que ser porque ha habido unos factores que han ayudado a ello. Escuchamos lo que opina sobre esto Miguel Sanz, que es director general de la denominación de origen.
Yo creo que el factor fundamental que afecta a Ribera del Duero es que, bueno, pues que la gente tiene una concienciación muy clara en torno a que no es una zona en la que se pueda producir cantidad. Entonces la apuesta es constante por la calidad. Y eso justamente junto con unas condiciones naturales únicas y tener una de las últimas maduraciones de Europa en vinos tintos y tener un ciclo muy corto y muy extremo, pues al final da unas características particulares, peculiares, deslocalizables y que se basan fundamentalmente en la calidad.
Miguel nos cuenta que algo fundamental en una cosecha es conocer cuáles son sus características.
Pues lo cierto es que estamos muy contentos, nos ha respetado mucho el mes de octubre, que no es fácil en una zona tan, tan brusca de temperaturas como Ribera del Duero, y al final nos hemos encontrado con unos vinos que tienen un color apabullante, la verdad es que es un color potente y precioso, una nariz que recuerda sobre todo aromas muy frutales y muy, muy agradables con tonos de mineralidad, y una boca muy equilibrada, con buena acidez y con un tanino medio que les da un puntito más atlántico. Parecen riberas más de los que teníamos en los años 90 y menos de los de, como diría algún ecologista, poscambio climático.
Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, deja muy claro lo que supone haber obtenido una cosecha tan importante.
Hombre, pues tranquilidad y satisfacción, ¿no? Una satisfacción muy grande porque, lógicamente, necesitamos una cosecha así, ya que veníamos pues de una que había sido, no de calidad, de calidad buena, pero de cantidad muy corta, ¿no? Entonces, la Ribera del Duero necesitaba estar ahí otra vez y va a estar encima, porque la preocupación que teníamos, como hemos comentado anteriormente, es que hubiera mucha uva, pero que no diera la talla, ¿no? Entonces, es una preocupación permanente que tenemos los viticultores y bodegueros de Ribera del Duero con la que convivimos. O sea, es nuestra gran inquietud. ¿Qué va a salir este año? Pues bueno, pues encima ha salido, como digo, una cantidad importante y encima con una calidad, como ha dicho el director técnico, francamente muy buena, pues motivo de satisfacción enorme y tranquilidad, ¿no?
Y si alguien piensa que esto es un discurso preparado, Enrique deja claro cómo es de exigente el consumidor de vino.
No, lo bueno que tenemos en todo esto es que lo que decimos luego lo cumplimos. Es decir, aquí no se puede decir, al consumidor se le engaña una vez, dos no. Y yo creo que al final ese es el gran éxito de Ribera del Duero, ¿no? Que la calidad la ha tenido en su ADN permanentemente, ¿no? Es decir, yo digo que lo tenemos interiorizado, es decir, la calidad es nuestro futuro, no tenemos otra opción. La cantidad por kilos, por hectárea no nos interesa y tenemos que ir el otro camino que yo creo que lo hemos marcado muy bien y vamos a seguir en él.
Creo que estamos todos de acuerdo en que el vino junto al aceite de oliva son dos de los grandes tesoros que hay en nuestra cultura gastronómica, pero ¿qué diferencia unas denominaciones de otras? Nos lo cuenta Agustín Alonso, director técnico de la denominación de origen.
Yo diría que junto con la calidad, que es una calidad percibida, yo diría que es la consistencia de los vinos. Es decir, los vinos son buenos año tras año. Un consumidor que haya consumido los vinos de 2014, 2015, 2016 va a encontrar esa consistencia. Por tanto, cuando compra un Ribera del Duero, sabe lo que va a encontrar cuando lo abra en casa. Y eso es una garantía para el propio consumidor, y luego que somos capaces de ofrecer para cada franja de precios la mayor calidad. Es decir, habrá consumidores que no quieren gastarse más de 10 euros en un vino tinto, el Ribera, pero luego el que quiera gastarse hasta 20, hasta 30, hasta 60, se va a encontrar un Ribera del Duero, y más quien pueda.
Pues nada, estas Navidades podremos comprobar las cualidades de los diferentes vinos que hay en nuestro país, recordando siempre sí que las bebidas con alcohol hay que tomarlas con moderación. 5:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes desde las 8:30.
Aquí, en COPE.
La Champions. Juventus-Valencia.
Sigue y sigue.
Roma-Real Madrid.
Ataca y ataca.
La competición más importante del mundo en tiempo de juego.
Y el añadido es lo que queda. ¡Dale, Manolo!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Alejandra, vamos a leer algunos mensajes que nos han dejado los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy les preguntábamos por sus planes de fin de semana, a ver si estaban relacionados algunos con las Navidades, que también nos han contado que sí, hay algunos ya haciendo compras.
Mira, José Martínez dice, yo haciendo compras, muchas compras, pero bien, seguro que alguna de esas compras son Amigos Invisibles, Papá Noel, Reyes, seguro que algo ha caído para alguien. Diego Jesús Cornejo Benítez, buenas, soy Diego de Sevils. Este fin de hemos tenido la comida de costaleros del soberano poder de la hermandad de la humillación de camas y nos manda una foto,
vamos, de todo el grupo.
De todo el grupo. Y Enrique Silvestre García, buenos días, ponedores. Este fin de semana lluvioso en la Carolina hemos aprovechado y hecho matanza de cerdo. Feliz día a todos preparando las fiestas.
De nada, Alonso nos dice, os escucho siempre por culpa de Alejandra. Me parto de la risa con las notas de voz de los ponedores. Ahora no os puedo dejar de escuchar. Un saludo. Gracias, Enar, por estar ahí.
Gracias, Enar.
Y escucharnos. Y Salvador Francolidi, fin de recuperación de la cuarta intervención de la espalda, recorriendo las calles de mi pueblo. Un saludo y a recorrer calles, pues Salvador, que vaya todo muy bien, ¿eh? Y que te recuperes pronto de ese problema de espalda.
Me río porque te acuerdas que estábamos hablando de las proposiciones decentes e indecentes. ¿Sí?
Bueno, pues solo queremos las decentes.
Nos ha contestado. Y yo solo voy a leer la decente, que es pues cenar, tomar algo.
Y lo que surja.
Y lo que surja, eso ya es lo indecente.
Bueno, pues nada. Alejandra, tú verás, ¿eh? Tú verás.
Yo no, si eso lo hice en público.
Oye, ha pasado a través de las redes sociales, pero en un programa de televisión que haya surgido así una historia de amor preciosa. No sé yo si se ha dado, ¿eh? Lo mismo sería la primera. Vamos con más cosas que tenemos, porque hay un pueblo en Valencia que está siendo noticia estos días porque va a desengancharse de la red eléctrica. No te creas que es un enfado o una rabieta de sus habitantes y gobernantes, ni mucho menos. Lo que ha decidido esta localidad llamada Aras de Olmos es dar un paso al frente y hacer que toda la energía que gasta vengan de alternativas renovables. Es decir, tratan de cuidar de nuestro medio ambiente. Estos días que no paramos de hablar de lo cara que es la energía eléctrica y lo mucho que pagamos quedando reflejado en el recibo de la luz, pues nos parece muy interesante lo que nos puedan contar desde Aras de Olmos. Y ahora a las 5:35 vamos a hablar con su alcalde, con Rafael Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, ¿está en práctica ya el proyecto?
Bueno, el proyecto está ya con las primeras acciones iniciadas y bueno, ya el proceso administrativo está en marcha y el proceso financiero también, sin lugar a dudas, sí.
Bueno, descríbenos brevemente, ¿dónde está situado el pueblo y cómo es?
Sí, pues mira, somos un pueblo del interior de la provincia de Valencia, límite con Cuenca y con Teruel, tenemos 380 habitantes y bueno, pues estamos a una altitud de 935 metros, y somos final de línea eléctrica, entonces esto no está circulada la línea, y quiere decir que cuando hay averías, pues nosotros nos comemos las nuestras y las de los municipios anteriores por los que pasa la línea, ¿no? Entonces esto ya es muy reiterativo de muchos años y pues ya causa muchas molestias y además de las de los vecinos que son más pacientes, pues ya cuando toca algunas pequeñas industrias que hay, pues ya es más molesto porque ya empieza a provocar problemas económicos.
¿De qué vive la gente de la localidad? ¿En qué trabaja?
Fundamentalmente vive de agricultura, ganadería, servicios, turismo y algunas familias de la construcción, ¿no? Estas son las actividades básicas.
Rafael, ¿cómo llega a vosotros la idea? ¿Quién lo propone?
Pues el grupo de gobierno nuestro. Había quejas reiteradas de los vecinos y más concretamente de los agricultores y ganaderos que tienen pequeñas granjas y estas cosas y los comercios, que era muy molesto, que tenían que ya que estaban soportando ya pérdidas, pues que durante muchos años habían sido soportables, pero ahora que la competencia es más grande y los márgenes son más reducidos, pues les creaban más problemas. Entonces, viendo distintas alternativas, las empresas eléctricas no están por la labor porque somos un pequeño municipio con poco consumo, la inversión que hay que hacer, en fin, las administraciones pues nos daban largas. Total que, bueno, pues dijimos, bueno, ¿y por qué no ponemos en valor los recursos que tiene el municipio? Y empezamos a desarrollar esta idea y ha culminado en este proyecto.
Estamos hablando de un proyecto que es pionero en nuestro país. Cuéntanos, Rafael, ¿en qué consiste?
Pues sí, mira, es la primera vez en la idea nuestra, ¿no? Porque la idea nuestra es satisfacer la demanda las 24 horas al día, los 365 días del año, al 100% con energías renovables. Y claro, esto no tenemos constancia de que haya precedente y es lo que le hace al proyecto innovador, la primera parte. La segunda es que es 100% con energías renovables. Y nosotros ahí pues lo que hemos hecho es aprovechar los recursos que dispone el municipio. La solar lo dispone todo el mundo, la eólica ya menos, la hidráulica también menos y la biomasa también menos. Y nosotros disponemos de las cuatro fuentes de energía y es lo que queremos hacerlas funcionar las cuatro a la vez, de tal forma que puedan satisfacer la demanda del municipio.
Nos comentabas que es un equipo de gobierno quien lo propone y cuando es aprobado se lleva a cabo, pero claro, habréis tenido que hacer un estudio.
Sí, sin lugar a dudas, sí. Sí, ahí hemos contado, claro, el municipio es pequeño, 380 habitantes, con pocos recursos. Entonces, bueno, pues ahí recurrimos a la Universidad Politécnica de Valencia, la cátedra de electricidad, y ahí conformaron un equipo que son los que nos han ayudado y han redactado el proyecto, y al final que ha costado su tiempo, ¿no?, pero se ha llegado a la conclusión de que efectivamente es viable el proyecto. Sí.
¿Cuántas y cómo van a ser las fases para ponerlo en marcha y también en cuánto tiempo crees, Rafael, que se estima que el pueblo pueda ser del todo autosuficiente?
Pues las fases son dos. Una es la inversión de infraestructuras de las distintas fuentes. Y la segunda, bueno, hay más, pero bueno, la segunda es de hacer funcionar las distintas fuentes de energía en función de la demanda, que esa es la fase de innovación e investigación, que es el reto que tenemos, ¿no? Demostrar que eso es factible y eso es posible. Y si las cosas no hay ningún imprevisto de los planes que tenemos, pues yo creo que en 3 años estaríamos ya funcionando completamente.
Bueno, si sale todo bien, Rafael, ¿crees que se podrá exportar a las grandes ciudades?
Bueno, las grandes ciudades lo veo más difícil, pero municipios de montaña, municipios rurales que tienen estos recursos, pues sin lugar a dudas puede ser una herramienta muy importante en cuanto a desarrollo sostenible, medioambientalmente y económicamente para los vecinos, sin lugar a dudas, sí.
Yo me imagino que los vecinos estarán informados de todo. ¿Qué es lo que os dicen? ¿Qué opinan? ¿Alguno ha puesto alguna queja?
No, quejas no. Yo creo que, hombre, esto es una alternativa a los problemas que tienen. Entonces, poner quejas, yo creo que la gente es responsable y lo sabe. Lo único que, pues, les alberga a algunos, les alberga dudas de que esto pueda ser así conforme lo planteamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dudas son las que vamos a tratar de resolver en la ejecución del proyecto.
Has comentado lo de la fotovoltaica, que consiste en poner placas solares, la eólica con 2 generadores, hidráulica con bombeo de agua y biomasa. ¿De dónde sale?
La biomasa, vamos a poner un digestor ahí. En la biomasa tenemos biomasa forestal. El municipio tiene el 50% del término de bosques y hay que hacer trabajos silvícolas y bueno, pues de esos trabajos pues se producen unos residuos que transformaríamos en energía. También están los restos vegetales de los agricultores, que hay que tratarlos ya. La Unión Europea ya obliga a darles un tratamiento. Y luego tenemos también los excrementos de los animales de las granjas de los ganaderos. Con esos componentes son los que vamos a trabajar la biomasa, en principio.
Pues Rafael Jiménez, alcalde de Aras de Olmos, gracias por atendernos y de verdad ojalá que salga bien el proyecto, porque puede venir muy bien esta alternativa para cuidar el medio ambiente, que últimamente lo tenemos algo abandonado. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. 5:43 de la mañana. Ha llegado la hora de poner una reposición de la del pulpo. Antes escuchamos a Rosana.
Que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida. Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed en la memoria de la piel.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora sí es hora de escuchar una nueva batalla musical de Carlos Moreno, El Pulpo y Carlos Herrera. Como no tenemos a El Pulpo, ponemos una reposición. Disfruta de la música.
Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
Esto es un no parar, ¿eh? Sale uno, entra otro.
Esto es.
Es como tiene que ser, ¿no?
Esto es como tiene que ser.
Como tiene que ser. Herrera, te voy a fallar hoy, ¿eh? Hoy te fallo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque no he localizado la canción que me pediste ayer de Amor es mi canción, en la versión de esta gran artista que me pedías, de Luisita...
Tenor.
Tenor. No, no la he encontrado. La he encontrado en la versión de Los Cinco Latinos.
No es lo mismo.
Ya.
Cuidado, gustándome mucho Los Cinco Latinos, ¿eh? Me gusta mucho. Pero Luisita Tenor y Francisco Heredero, en un matrimonio, viven en Valencia, creo que son ya mayores, pero Luisita Tenor tenía muchísimo gusto cantando, mucho gusto.
De Luisita Tenor tengo esta canción, de aquí no es la que me pediste, pero tengo esta, a ver qué te parece.
A ver.
No...
1, 2, 3 y...
Y nada, no... No suena, antes hemos probado esto y no... A ver.
Pues mira, mientras me tomo aquí el petróleo.
Ahí la tienes. Una voz muy particular, ¿eh, Carlos?
Sí, sí. Muy... Una gran estándar, ¿no? Aquellos 60 tenían... Algunas voces de mujer extraordinarias. Lita Torelló cantaba muy bien. Helu era maravillosa.
Helu, me encanta. Yo le he grabado a mi madre muchos discos de Helu.
Sí, hombre, sí. Adriángela, que es alguien que ya no se acuerda de la gente, de Adriángela. Luisita Tenor, etcétera, etcétera. Y luego había hombres que cantaban muy bien. Pues eso, Francisco Heredero, Federico Cabo, otros muchos.
Qué maravilla. Eran los melódicos de aquella época, ¿no, Carlos?
Era muy melódico, aquello era muy melódico, exactamente. Exactamente.
Yo a mi madre le he grabado discos porque yo les convertí los vinilos pequeñitos que tenían mis padres, se los pasé a cinta y claro, tengo que localizar esas cintas porque son joyas musicales, ¿eh, Carlos?
Claro.
O sea, son sellos discográficos que desgraciadamente han desaparecido, pero que Hispavox hizo y Belter, por ejemplo, hicieron unas colecciones maravillosas.
Eso es.
Mira, esta es la canción original de Petula Clark que nos pedías ayer, que hemos localizado, y efectivamente es una canción muy bonita, muy bonita. Una canción del 67.
Eso es.
Voz de película, ¿eh?
Esto es el Amor es mi canción, sí. Y así lo canta Luisita Tenor, lo cantaba con Amor es mi canción. Era la cara B de un single.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Era la cara B de un single, la cara A, no me acuerdo cuál era. Yo creo que todavía lo tengo por ahí.
Creo que la cara A podría ser Dios es amor.
Pues algo parecido, sí, también era algo de amor. Sí.
Era amor por un lado y amor por otro. O sea que por donde quieras, que te voy a dar amor. Qué bueno, cómo canta, por favor.
Mira, precisamente hablando de esto,
¿sí?
Hoy me ha llegado un libro de Fundación SGAE,
¿sí?
Que es un trabajo milimétrico. Que ha hecho Fernando Salaberry, bueno,
hombre,
que hizo el gran Fernando,
hombre.
Me lo ha enviado Luis Cobos, ¿no?
Joder.
Y dice, tal como te dije, te mando el libro de nuestro querido amigo Salaberry, al que siempre hemos llamado la gente antigua de la SER, Fernando Salsa Perry, donde efectivamente está año por año, canción por canción, publicación por publicación, éxito por éxito, desde el 59 al 2012. El libraco es un libraco, pero un libraco de verdad.
¿Es
y luego
el de la portada roja, Carlos?
No,
no.
La portada son varios discos de, de españoles, de artistas, desde Julio a Rafael, El Soto, Rocío y tal. Y luego hay una web que yo la aconsejo para todos los que quieren conocer y recordar y saber qué es lo que ha habido en la música española, que se llama lafonoteca.com. .net, fonoteca.net.
Yo saco mucha información de ahí, Carlos.
Sí, 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 haces bien porque está todo, vamos.
Sí, está todo. Además, discos súper raros del pop español que me puse a investigar, había información ahí súper curiosa, que ni te imaginas de los pasos que han dado nuestros grupos hasta llegar a ser lo que son. Es una web muy interesante, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, señor.
Es verdad.
Sí, señor.
Muy interesante. Herrera, vamos a las cosas de hoy. Diana Krall, nacía en Canadá, cantante y pianista de jazz. Fíjate, esta mujer está considerada como una de las más influyentes vocalistas de la actualidad, siempre a los sonidos próximos.
¿A ti te gusta?
Me cansa un poco.
A mí me aburre profundamente.
Sí, a mí me cansa
un aburrimiento, pero algo terrible.
O sea que Diana Krall en el iPod de Carlos Herrera.
Ni una, es que ni una. ¡Joder! Ni una.
Qué salvajismo, por favor. Qué barbaridad. Pues nada, te había preparado tres, con lo cual la dejo en una. ¿No?
Oye, qué horror, qué aburrimiento, la gente volviéndose a dormir otra vez.
No,
con
lo
que ha costado levantarla, ¿no?
Y por ir las calles, claro, es que es tremendo. Pues nada, dame un minuto porque hasta que no pase un minuto te puedo cargar la siguiente canción. Así
eso
que
es.
Lo siento. Si quieres, tomate otra pastilla.
¿Pero tú qué programa utilizas?
No,
¿estás tirando desde el iPad?
Estoy tirando desde el Mac, pero tenemos un problema en la red y no cargan las canciones. Estoy con el DJ Jam Pro.
Ah, pero hombre, eso las tienes preparaditas al lado y vas mezclando.
Sí,
medida
sí, no,
que...
no, sí, sí, aquí estoy. Esto lo
sí, eso ya lo sé, dices, sí, Facebook, eso ya lo sé.
Vamos, que llevo unos años pinchando ya, espera, coño.
Eso, muchas gracias, pues ya lo sé.
Sí, vamos, aquí en directo, qué capote más grande, ¿verdad? Aquí, y fíjate, a ver, súbemelo un poquito, Alejandro, ahí. Vale, perfecto. Los Kings, por ejemplo, ¿te gustan los Kings?
Sí, claro.
Vale, perfecto. ¿Y John Lennon o no te apetece John Lennon?
Siempre me gusta, a mí me gusta Lennon, yo no es el que más me emociona, pero me gusta Lennon, ¿cómo no me va a gustar Lennon? Claro.
Perfecto, no, bueno, es que yo llevo 2 años y medio alucinando un poco en colores con este momento, pero bueno. Los Kings, ¿hoy por qué escuchamos Los Kings? Pues fíjate, porque se editaba el Preservation, el Act 1, el de Los Kings. Un álbum que era un tantito raro, que estaba ideado como un musical y que al final pues se quedó en un disco que funcionó bien, pero bueno, los Kings es una banda que yo en mi iPod no tengo nada de ellos. En concreto,
yo sí, tengo algo.
¿Ves? Es todo algo. Muy raro.
Claro, pues. Es que te saco 20 años, coño.
Ya, pero 20 años y saltando unos gustos a otros que a mí me alucinas. Ayer mencionándome a Luisita y yo
fui... Tenor.
Claro, es que me vuelves un poco loco. Bueno, vamos a la canción que era número uno, fíjate, ni más ni menos que en el 74, el año en el que yo nací, y era una canción de pique entre John Lennon y Elton John. Decía Elton John que cuando esta canción fuese número uno, John Lennon le tendría que acompañar en un concierto en directo en los Estados Unidos. ¿Qué te crees? ¿Que lo cumplió o que no lo cumplió?
Que sí, puede ser, sí.
Efectivamente, pues en el Madison Square Garden, John Lennon salió a cantar con Elton John. E hicieron un conciertazo espectacular. Y todo para asegurar que esta canción llegaba a lo más alto.
Claro.
nos vamos con esta canción de los Temptations, que me parece alucinante, este Law of the Land, un temazo que siempre me gustó mucho. De este disco me lo compré en Los Ángeles y me lo digitalicé hace bien poquito y es una auténtica pasada. Canción del 73 de los Temptations.
Anda.
Disfrútala. Las calles están puestas.
Pues a disfrutarlas, que es un día todavía bueno. Bueno, pues hala, vea, mañana a ver qué me pones.
Mañana, hasta luego.
Adiós, tío.
Y con música llegamos a las 5:54 de la mañana. Si nos despedimos, no sin antes agradecer el trabajo de los que cada día hacen posible Poniendo las Calles: Alejandra Estevez y Roberto Pablo en la producción, a los mandos técnicos Luis Pinar y Miguel Palazón en cope.es. Mañana vamos a regresar a partir de las 4, no faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en Cope. Gracias de verdad por estar ahí y feliz lunes. Life is uncertain, maybe he's a, yeah, if it's final, yes it is. Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.